Ay, la vuelta a clase, la vuelta al cole, ya no queda nada. Curso 2022-2023 con, suponemos, esperamos y confiamos, ilusiones renovadas. Escuchábamos antes a Naya, a Leire. Oye, que después de un largo verano, de unas largas vacaciones, que, bueno, tenían también su ilusión y sus ganitas por empezar el nuevo curso, claro que sí. Y eso es muy importante, pero a ver, que hay otros muchos niños y niñas que no lo llevan tan bien. ¿Y los adultos, los progenitores, cómo lo llevan? La vuelta al cole, la vuelta a clase con un habitual colaborador de Onda Vasca, psicólogo, Centro Delta Psicología, Luis de la Herrán. Egunón, muy buenas.
Egunón, ¿qué tal estáis?
Bueno, en tu caso también vuelta a clase ya, ¿no, Luis? Vuelta a la rutina.
Sí, hoy lunes. Bueno, la semana pasada empecé un poco así despacito y el lunes ya estamos a full time por aquí en la consulta.
Bueno, pues nada, feliz vuelta también para ti, lo primero, ¿eh, Luis?
Sí.
Bueno, la vuelta a clase. Claro, yo decía, hay niños, escuchábamos antes a dos chiquis que escuchan Onda Vasca, nuestro programa, que bueno, que estaban con ganas de, pues, de ver a las amigas, de los profesores, que se llevan bien con ellos, que se les dan bien los estudios. Bueno, pero luego cada niño es un mundo, como suele decir, cada uno tiene sus circunstancias y su casuística y no todos lo llevan muy bien. ¿Habría que seguir unas pautas, Luis?
Claro, aquí en este tema del cole, que es de la vuelta a la rutina, sobre todo más que al cole en sí mismo, sino a la rutina, a los horarios, al cambio de contexto de gente, a romper un poco lo que hemos hecho en verano y volver a ajustar otra vez el invierno genérico que dura todo el curso, ¿no? Entonces sí que es verdad que los psicólogos, desde la psicología un poco más basada en la evidencia, podemos dar, y lo puedo resumir así como en tres ideas básicas que yo creo que los aitas y las amas que nos estén escuchando, pues a lo mejor le da alguna idea, ¿no? Uh-huh. Una es el tiempo, si quieres lo vamos explicando, uno es el tiempo de aterrizaje, otra es la intensidad de las emociones y otra son las rutinas. Uh-huh. El tiempo de aterrizaje me refiero a cuánto tiempo ha pasado desde que hemos estado, me imagino, ¿no? O me invento, en la playa tranquilamente hasta la una de la mañana cenando ahí a la luz de las linternas.
Sí, sin horario,
y
vaya.
Que es el día, sí, y sobre todo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese acontecimiento tan tan intenso a volver a la rutina? ¿24 horas? Pues claro, ahí vamos a entrar peor. En principio, si tenemos un tiempo de cambio de una rutina de vacaciones o una desrutina, o no sé cómo decirlo, a una rutina más formal, si el tiempo entre una cosa y otra es un poco más prolongado, son 4 o 5 días, pues entonces el aterrizaje va a ser un poco más suave.
Claro.
Si no volvemos de las vacaciones justo de víspera de entrar en las clases, pues mejor, ¿vale? Si hacemos esa reentrada. Otro tema importante también, la segunda que señalaba, es la intensidad de las emociones vividas. Esto puede sonar un poco raro, pero realmente si nos lo pasamos fenómeno fantástico y es el verano de nuestra vida y luego vamos como al matadero, pues evidentemente ahí el síndrome postvacacional mal llamado, porque realmente no existe como síndrome, pero ese cambio de tuerca pues nos va a costar más. Y luego esas rutinas que podemos llamar rutinas circadianas, o sea, las rutinas de qué es lo que hago por el día y qué es lo que hago por la noche, los horarios de las comidas, los horarios de dormir, de despertar, de las tareas un poco más de esfuerzo, de tiempo libre, eso realmente tendríamos que un poco ir cogiendo el ritmo días antes, a lo mejor 3 o 4 días antes. Es decir, que si los chavales de primaria, imagínate la última etapa de primaria, los que tienen entre 9 y 12 o tal, si se están acostando a las 2 de la mañana de víspera de ir a la escuela, pues mal vamos al entrar. Tenemos que intentar recuperar esos horarios un poquitín desde días antes, ¿no?
Uh-huh.
Y esto sería un poco las tres ideas que creo que podemos aportar. El tiempo de aterrizaje, que tiene que ser lento, la intensidad de las emociones, que a más diferencia, pues más dificultad.
Claro.
Y luego el entrar en esa rutina, sobre todo alimentación y sueño, para que los chavales vayan cogiendo un poquitín el nuevo ritmo y no sea tan duro.
Claro, tres ideas básicas que nos acabas de explicar, Luis, que se pueden resumir así en grosso modo en el titular de, vamos, en definitiva, que lo que se necesita es un periodo de adaptación.
Sí, no. Y no hacerlo a lo bruto.
Pausado y un poco prolongado en el tiempo. Tampoco una cosa exagerada, pero bueno, unos días previos.
Pero 3 o 4 días mínimo suele ser un poco lo ideal. Depende del chaval, claro. Adolescentes a lo mejor lo pueden hacer un poquito más rápido, pero los niños pequeños, si estoy pensando en niños hasta los 7 años, por ejemplo, pues quizá necesitan un poquito esa vuelta un poco a la rutina, volver, que si han estado fuera de casa, pues saber cómo es su casa otra vez, que se organicen, que empiecen a ordenar las cosas, que se hagan un poco la idea, tal. Entonces ahí necesitamos ese tiempo de adaptación. Por eso el tiempo de adaptación, que a veces es criticado por parte de algunos padres o madres de los coles, ¿no? Cuando sobre todo empiezan los más chiquis, oye, una hora, luego veo otro de 10 horas, tal. A veces es verdad que puede resultar un poco exagerado, porque algunos chavales ya enseguida cambian el chip y se adaptan a lo nuevo, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un poquito eso relativamente suave. Y bueno, eso sería un poco, quiere decir que no hay mucho más misterio en esta historia, pero claro, por parte del adulto, como señalabas tú al principio en la cabecera, Chema, pues claro, evidentemente tenemos que tener esa conciencia de que los chavales, nuestros hijos e hijas, no son máquinas o no son coches o bicis que se pone el freno o arrancas o pedaleas o tal. Aunque son pequeñitos, son seres humanos, como decían aquellos.
Sí,
Entonces,
sí.
hay que tener en cuenta que tienen también sus ritmos y sus maneras de adaptar que posiblemente sean diferentes a los nuestros. A lo mejor nosotros como adultos en nuestro trabajo decimos, venga, yo me voy la víspera tal y enseguida lo pillo tal. Bueno, pues a lo mejor ese tiene un cambio de etapa. O le han cambiado a los chavales que a veces en las aulas remueven a los alumnos, ¿no? Y les cambian y tal. Los profesores han cambiado, quizá tiene una asignatura nueva en la ESO que a lo mejor no tiene hasta ahora. Le cambian a educación física otro día, le añaden piscina, yo no sé. ¿Sabes? Hay cambios que a lo mejor desde los adultos no los estamos valorando suficiente y a lo mejor hay que escuchar un poquito más a nuestros hijos en ese
Escuchar un
sentido.
poco más, pues es un consejo que por un lado es como de cajón, de perogrullo, pero no está de
Sí.
más recordar y subrayar, Luis. Yo hay un a veces los padres caemos en acciones erróneas, equivocadas, sin pretenderlo. No lo hacemos, por supuesto, a malas, pero caemos, por ejemplo, en no advertirles o amenazarles a los chiquis con la vuelta a clase como algo negativo, ¿no? Pues en plan, ¿cómo has estado este verano? Ya te van a por fin vas a volver al cole, te van a poner ahí en vereda y era hora tal, sino motivarles de otra forma de cara a clase, sobre todo para quizá para los niños y niñas más rezagadillos y que igual les apetece menos la vuelta a clase, ¿no?
Claro, exacto. Educar o motivar por el miedo, pues hombre, funciona mientras esté de alguna manera, como decirlo, el agente castigador. Es decir, si tú dices, ya verás que te vas a poner las pilas en matemáticas, y
Eso
tenga
es.
una profesora que es como si fuera, no sé, maléfica, ¿no? Y
Sí.
dices, bueno, pues a lo mejor eso puede funcionar a corto plazo, porque el chaval o la chavala, pues le entra el miedo y entonces por la parálisis que tiene, pues se pone las pilas. Pero normalmente eso no es constante en el tiempo, no suele funcionar a largo plazo. A lo mejor se lleva ese susto o le dice, sí, porque vas a tener que estudiar tal. Y aparentemente como que se pone las pilas, pero se pone las pilas mientras nota que hay esa amenaza. Cuando la amenaza desaparece, chimpún, ¿sabes?
Sí,
Entonces,
sí.
por eso no suele ser un buen consejero las amenazas así. Y sobre todo, claro, como señalas tú, con un elemento que va a ser constante y que se supone que le estamos poniendo en las clases para aprender y para que sea bueno para él. O sea, no le mandamos a que le arranque la pila a tiras. O
Sí,
sea, no es
claro.
un castigo, porque claro, si es un castigo, entonces quítamelo. O sea, no, hay una incoherencia ahí brutal. Normalmente, cuando los padres y madres hacemos eso, lanzamos ese tipo de mensajes, es porque a veces quizá, y eso cada uno tiene que mirarse un poco su ombliguito, pues quizá estamos saturados con el chaval de turno, quizá estamos ya que no sabemos por dónde entrarle, y ya, pues mira, que lo eduque otro, ¿no? Se suele decir que el colegio enseña y los padres educamos. Bueno, es un poco tarea de todos, pero evidentemente quien tiene la última palabra son los aitas y las amas, claro. Entonces yo entiendo que un padre y una madre, y yo soy el primero que me ha pasado también con mis hijos, estamos en un momento dado, pues con un acumule de quizá que las vacaciones quizá no han sido vacaciones o que han
Claro.
sido, como decía una mujer me decía hace tiempo, y es que en vacaciones cambio de cocina. Digo, joder, pues eso no son vacaciones, porque va a hacer lo mismo en otro lado,
Claro.
pues tampoco, ¿no? Entonces quizá ahí los aitas y las amas sí que necesitamos ese periodo de descansar de las vacaciones para poder tener ese margen de paciencia y no soltar ese tipo de enfoques, no más hacia el castigo.
Luis, ¿es bueno o sería recomendable ponerles a nuestros hijos objetivos de cara al nuevo curso? No solo hablo de objetivos académicos, o que también pueden ser, ¿eh? Pues oye, pues venga, este curso tienes que aprobar todas o mejorar las notas del año pasado. No solo académicos, me refiero a objetivos de, pues no sé, de mejorar las relaciones sociales, pues
Sí.
o con este niño, con esta niña, que el año pasado que estabais a la gresca todo el día. O sea, todo tipo de objetivos, así en general y
Sí,
en
sí, sí.
abstracto. ¿Sería bueno ponérselos?
Sí, sería bueno siempre y cuando con una condición, siempre y cuando fuéramos conscientes de la línea base de la que parte el chaval en cuestión y de su capacidad. Línea base y su capacidad. Línea base se refiere a qué es lo que ha hecho hasta ahora. Es decir, si pudiéramos, voy a ser un poco así más a grosso modo, pero si pudiéramos medir, imagínate, del 1 al 5, lo bien que se relaciona con los chavales y resulta que valoramos como un 1, entonces decimos, bueno, pues el objetivo puede ser un 2, pero no un 5, porque es un poco irreal.
Claro.
Tener en cuenta de dónde partimos para el objetivo que le proponemos, porque como sea un objetivo muy alto, le vamos a desmotivar. y las capacidades que puede tener. Si vemos que, por ejemplo, en matemáticas o en lengua o en euskera o lo que sea, ha ido en progresión el curso pasado, decimos, venga, va, pues este año te vas a poner las pilas porque sé que controlas. Cuando te metes con los freshalberos resulta que sí que te pones, pues el objetivo es controlar esto y que no nos pille el toro en la primera evaluación. Perfecto, objetivo conseguido. Ahora con la nueva ley de educación parece que se potencia mucho, antes también, pero bueno, ahora como que lo subraya más el tema de las competencias, ¿no? Es decir, cómo de capaz son los chavales de hacer determinadas tareas. No tanto si en un examen ha sacado un 7 o un 5,5 o un 4,5, sino al final si es capaz o no. La idea a mí me parece que es buena, luego lo difícil es medirla. Entonces, en ese sentido, quizá los ITAS ya sí que podemos decir, bueno, ¿cómo de capaz eres hacer esto? O sea, ¿eres capaz de hacer esto o no? Sabiendo tu grado un poco desde dónde partes, sí. ¿Qué te propongo? Y normalmente lo que suele funcionar es proponer uno o dos pasos más allá. No nos vengamos muy arriba. Uh-huh. No nos vengamos muy arriba porque ahí implica el miedo o las prisas del padre o madre de turno que quiere que su hijo sea, pues, un poco menos que Einstein. Ya. Y normalmente, pues no, pues va a ser normalito como todo el mundo.
Vamos,
así, ¿no?
Objetivos realistas.
Eso sí, que dependan un poco de lo que ha hecho el curso pasado. Si vemos que ha habido progresión en alguna asignatura, por ejemplo, a nivel de asignaturas, venga, pues te propongo otro paso más. Claro, si se ha estancado, ha necesitado un profesor particular y lo ha sacado muy justo, pues el objetivo no es sacar un tablet. O si realmente le cuesta mucho relacionarse con los chavales o tal, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que el amiguito este tal, pues bueno, puedes quedar con él en el patio de vez en cuando y un día le invitamos a casa a dormir. Venga, va, un chaval de 8 o 9 años, por ejemplo, ¿no? Venga, pues a ver si con este otro podemos quedar y cuando vayas a fútbol o vayas a básquet y tal, pues vamos a ver si un día vemos. Pero un día, tranquilamente, poco a poco, porque si no le vamos a agobiar demasiado con nuestros objetivos, ¿vale?
Ya.
Entonces, tener en cuenta de llamarse y un poco la capacidad del heredero en cuestión.
Bueno, dos WhatsApps y terminamos con esto, Luis. Nos escribe Merche, nos dice que en los centros escolares se enseña, pero también son recursos de mediación y de trabajar las inteligencias emocionales que deberían ser introducidas en los contenidos académicos desde la infancia para crecer con un aprendizaje emocional didáctico y de competencias de adaptación curriculares para cada uno. Gracias, Juan, siempre, dice esta oyente. Y por otro lado, Aitor, también desde Navarra, desde Altsasu, dice que bueno, pues que hace unas semanas te hizo una consulta en relación al déficit de atención. Le pusiste en la pista de Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Atención, de ADI. Ya han tenido los primeros contactos con ellos y dile que muchas gracias y también a nosotros, a Onda Vasca, por la parte que nos toca. Que lo sepas, Luis.
Pues nada, que hacéis de intermediario, genial. Aquí estamos en el despacho, en Delta Psicología. Últimamente estamos subiendo y está gustando bastante, en modestia aparte, pero el tema de los vídeos en Instagram.
Sí. Ya he echado un vistazo,
está
sí.
Está gustando bastante. Y nada, pues nada, se agradece un poco el feedback, la verdad que sí.
Bueno, pues por eso te lo transmito.
Tema de las inteligencias emocionales que decía la primera oyente, me consta que algunos centros, no conozco todos, pero algunos centros del entorno de Bilbao, que son los que controlo un poco más, sí que están apostando desde hace tiempo ya por eso. Es decir, ahí hace falta formación también al profesorado, que también soy consciente de que están en ello, pero es verdad que la manera de entrar, la manera de abordar las cosas, cómo manejo yo las emociones involuntarias que me llegan a mí como alumno, ¿no? Pues es un requisito imprescindible, ¿no? O sea, no podemos pretender que uno sea buenísimo en una asignatura técnica o en la ESO cuando luego se bloquea a la hora en público o cuando luego realmente tiene un problema emocional en casa grave o un problema, ¿sabes?, de relación o lo que sea y los profes no se enteran y él tampoco sabe qué hacer. Por ejemplo, el típico caso, tristemente, pero el típico caso de acoso escolar que está oculto durante un tiempo, durante un año, año y medio, y luego sale, hay una falta de habilidades emocionales por parte de la familia a veces, o el colegio, o el profesor.
Claro.
Entonces, todo esto es aprendizaje de alguna manera transversales que realmente tienen un poco que ver con la persona que estamos haciendo, que no es una maquinita que le metemos input de archivos como si fuera un ordenador, sino que es una persona y, como decía al principio, es una persona pequeñita, pero también es una persona humana. Pues entonces tenemos que tener en cuenta todo eso y ahí estamos los psicólogos trabajando desde hace tiempo y creo que, sinceramente, creo que vamos cada vez pues un poquito mejor. Quizá no linealmente, quizá hay huecos y hay centros y hay sitios en los que todavía hay mucho por hacer, pero bueno, yo creo que estamos con una perspectiva general mejor que hace 10 años y que hace 20 sobre todo, ¿verdad?
Luis de Larrán, psicólogo del Centro Delta, pues nos has dado unas pautas muy interesantes y muy necesarias en esta vuelta a clase, vuelta al curso 2022-2023. Luis, eskerrik asko, un abrazo.
Bueno, eskerrik asko zuei. Venga, agur, bai.